importantes de los próximos días en este país será el 7 de agosto, 7 de agosto del año 2019, y se cumplen 200 años, es decir, el bicentenario de aquel 7 de agosto de 1819, cuando las tropas del Ejército Libertador derrotaron a los españoles en el puente de Boyacá. Ahí se selló verdaderamente la independencia. Se ha hablado muchísimo de bicentenario en las últimas semanas, y tenemos en línea uno de los mejores historiadores de Colombia para hablar de todo este asunto, que es el doctor Álvaro Tirado Mejía. Doctor Tirado, gracias por estar en Voces RCN.
Encantado de estar con ustedes.
Doctor Tirado, justamente se habla mucho de bicentenario, pero es que pues en el año 2010 celebramos otro, tal vez el primero, porque ahí celebrábamos los 200 años de aquel 20 de julio de 1810 en la Plaza de Bolívar, cuando unos patriotas fueron a pedirle prestado un florero a un español, hubo un altercado, insultos y demás, y como consecuencia de eso se produjo el grito de independencia. Ahora estamos celebrando los 200 años de la Batalla de Boyacá. ¿Cómo es el asunto? ¿Es que son dos los bicentenarios? ¿Debemos celebrarlo así o estamos desfasados?
Bueno, pues por lógica, cada año hay un bicentenario, ¿no? Pero son dos fechas muy importantes. Tradicionalmente se celebró el 20 de julio y eso tiene su razón de ser. En Santa Fe de Bogotá hubo esos acontecimientos conocidos que dieron principio a un proceso. Y allí hubo 6 años o 9 años de guerras civiles, de lo que llamaron la patria boba inadecuadamente, de constituciones regionales, la reconquista, y ese es un periodo. Pero surgieron ciertas voces y dijeron eso es una visión muy centralista, porque fuera de Santa Fe de Bogotá hubo acontecimientos tan importantes o más importantes que los que allí acontecieron. Por ejemplo, en Cartagena, en Mompós, en Santander, en los Santanderes, en el Valle, en Antioquia. Y entonces se decidió conmemorar también, como merece, la batalla de Boyacá, los acontecimientos de 1819. Ya eso tiene un sentido más amplio, porque a partir de allí, del 19... se constituye la República de Colombia y se inicia ahora sí en firme la vida independiente. Y al constituirse incluye no solamente el centro, sino las regiones. Y yo diría que el simbolismo de conmemorar la batalla de Boyacá y lo que luego aconteció tiene un sentido más amplio, más nacional y menos restrictivo de lo que tradicionalmente se celebraba en 1810, que eran los acontecimientos de Santa Fe de Bogotá.
Doctor Tirado, ¿usted no cree que se ha prestado mucha atención en lo que es el aspecto militar de aquel 7 de agosto de 1819, es decir, en la batalla, que además no fue una batalla tan grande? Uno va y ve el puente de Boyacá y pues tampoco, no es un puente enorme, es un puente pequeño. Pero ¿usted no cree que nos hemos centrado mucho en esa pelea, en cómo derrotaron al coronel español Barreiro y demás, y el país no ha vuelto sus ojos más bien hacia la importancia política, hacia lo que vino después del 7 de agosto de 1819? Usted ahí mencionaba que ahí de verdad fue cuando se constituyó la República, cuando arrancó el país, por decirlo de alguna manera. ¿Usted no cree que en eso hemos estado un poco equivocados?
Totalmente de acuerdo. Yo no diría equivocados, pero sirve. Hay un elemento, por supuesto, la historia nacional pues evocaba toda esa gesta, porque fue una guerra bastante dura, y rememorar la batalla es importante, y más que la batalla, ese periplo de los soldados desde Venezuela, comandados por Bolívar y por Santander, ese es un acontecimiento importantísimo. Pero tal vez más importante es el de lo que se derivó de la batalla de Boyacá, porque como usted lo decía, la batalla de Boyacá como acontecimiento estrictamente militar fue casi una escaramuza. Hubo acontecimientos militares más importantes, el Pantano de Vargas, o algo que está muy olvidado en la historia de Colombia y que hay que volver a sacar a flote. Es que antes de 1819, Nariño comandó unas tropas en el sur. Allí había tropas cundinamarquesas, antioqueñas, caucanas, y hubo unas batallas de cierta manera de más magnitud que están olvidadas que la batalla de Boyacá. Pero es que...
Por ejemplo, ¿cuáles?
No, pues el palo, bomboná, decir, toda esa campaña sobre pasto, fue sumamente importante. Y confluyeron desafortunadamente en la derrota de las tropas de Nariño. Pero la parte política de la batalla de Boyacá, yo diría que es la que hay que empezar a hacerle énfasis. No por nada antimilitar, no de ninguna manera, sino la otra parte. ¿Y por qué? Es que a partir de 1819 realmente hay un territorio por fin libre, que es el esta parte central de Colombia. Y empieza primero pues toda una acción de tipo militar necesaria para desocupar el territorio de las tropas españolas. Córdoba lo mandan para el río Magdalena, a liberar el río Magdalena y la zona de Antioquia. Y después vienen estas tropas, inmediatamente Bolívar se tiene que ir a Venezuela para continuar la guerra allí y liberar ese territorio. Luego viene todo lo siguiente, que es muy importante, la liberación del sur de Colombia y esa gesta tan importante de los soldados colombianos que van junto con los ecuatorianos a liberar al Ecuador y luego liberar al Perú y a Bolivia. Y esto también suscita una consideración, y es que estos que tuvieron que llegar al gobierno, que tuvieron que llegar en 1819, en general era gente muy joven, era gente que había estado en la guerra desde muy mozos. Santander tenía 28 años, Córdoba, los venezolanos que estaban allí, y sin embargo tuvieron que enfrentar una tarea enorme, es decir, una tarea, por ejemplo, constituir la república. Es que hay que pensar que en ese momento solamente existía una república en el mundo, que era la República de los Estados Unidos, y que apenas llevaba 30 o 40 años de fundación. El mundo era gobernado, el mundo occidental, que era el que contaba para el efecto, por monarquías. Crear el concepto de ciudadano, que eso es muy... Antes había era súbditos. Usted dice, claro. Les tocó hacer una revolución intelectual, política, muy, muy importante. Pero fuera de eso, por ejemplo, mantener la independencia, porque las potencias europeas en general eran contrarias a la independencia de América. Negociar con la Santa Sede, por ejemplo, el asunto del concordato. Eso fue una tarea muy, 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 muy importante. Por otra parte, delimitar un territorio. Es que...
No, le iba a preguntar una cosa, doctor Álvaro Tirado. Usted decía que pues había una república que era Estados Unidos. Algunos historiadores han mencionado que posiblemente Colombia en ese momento se convirtió en la segunda república pues que había en el mundo, o por lo menos sí, seguramente en el mundo. ¿Eso puede ser cierto o es una exageración?
No hay exageración en lo siguiente. Cuando Colombia se constituye con lo luego se llamó la Gran Colombia, con un territorio como Venezuela, la Nueva Granada, Ecuador y Panamá, realmente llegó a ser una potencia mundial, primero territorialmente, mucho, mucho más grande que los Estados Unidos en ese momento. En ese momento los Estados Unidos eran nuevas, las colonias que estaban en una parte, no se había conquistado el resto del continente. Por otra parte, es que la gesta militar de Colombia fue importantísima. Colombia tuvo 15.000 soldados en Perú y en Bolivia, 5.000 kilómetros en ese momento. Lo que eso implicó, por ejemplo, administrativamente, lo que eso implicó sostener ese ejército. Yo siempre pienso que durante la Guerra Fría Cuba envió 10.000 soldados al África, con todo el apoyo de la Unión Soviética, y eso costó una cantidad. Y ese, por ejemplo, mantener desde el punto de vista administrativo, sacar los impuestos para mantener esas tropas, fue una labor extraordinaria, que en gran parte se le debe a Santander, que fue un gran administrador. Otro problema, un ejército muy grande para la época. Y por eso Colombia era una potencia. también de tipo militar. Disolver esas tropas era muy difícil luego de la guerra, como uno lo ve en la historia de Colombia después de las guerras civiles, incluso en el momento actual, desmontar gente que estuvo en las contiendas militares, llevarlas a la vida civil, eso necesita una adaptación muy, muy grande, y eso se hizo al mismo tiempo. Y luego la Colombia, que fue la gran Colombia, prontamente se dividió. Volver entonces a delimitar con Venezuela, delimitar con Ecuador. Y detrás de eso subyacía también un problema muy 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 grande. Estos países, sí, quedaron endeudados con los prestamistas, sobre todo ingleses. Y vino la deuda exterior que gravitó durante todo el siglo XIX. ¿Cómo este país, devastado por la guerra, bien pobre, apenas empezando a funcionar, y acosado por los acreedores, cómo se iba, sí, claro, a dividir esa deuda? Ese es otro, sí, otro aspecto que hay que mencionar como uno de los retos, doctor, importantes de estos primeros padres de la patria.
Doctor Tirado, ¿por qué o de dónde surgió esa tradición civilista de Colombia? Es verdad que en el siglo XIX hubo una gran cantidad de presidentes que eran militares, qué sé yo, el general José María Obando y José Hilario López y el general Tomás Cipriano de Mosquera y todo eso, pero si uno compara Colombia con otros países de nuestro entorno, de América Latina, pues ha habido menos dictaduras militares, ha habido mucho más apego a la ley, por lo menos a la tradición civilista, por decirlo así. Es claro que las dos grandes, históricamente, en la trayectoria, con el paso de los años, los dos países más apegados a la democracia en América Latina, pues han sido Costa Rica en Centroamérica y Colombia. ¿Eso de dónde nos viene?
Pues yo diría que fue una fortuna para Colombia haber contado con esa situación. En primer lugar, porque desafortunadamente en la primera fase de la independencia, entre 1810 y el 19, con la reconquista española, con el aporte que hizo en la Nueva Granada, en el primer intento que hizo Bolívar de liberar a Venezuela, y luego por todos los fusilamientos de Murillo y de Sámano, desapareció un sector que podría haber sido con experiencia de gobierno. Y al mismo tiempo la guerra muy fuerte, la fuerte, fue en Venezuela. En Venezuela, al terminarse la Gran Colombia, nos encontramos con que había 5 o 6 veces más generales que en Colombia y 10 veces más que en el Ecuador. Entonces, los gobernantes que llegaron al poder inmediatamente, hubo una sucesión, tanto de civiles como militares, con un criterio muy, muy civilista. Santander, evidentemente, pero enseguida vino Márquez, que era un abogado de la Corte Suprema de Justicia totalmente civilista. Después vienen otros, el general Herrán era un hombre conservador pero totalmente civilista y republicano. Claro, enseguida viene Mosquera en su primera época, que era civilista. José Hilario López, todos ellos, hay una sucesión que marcaron el rumbo de Colombia hacia gobernantes con el Estado de Derecho. Por el contrario, en los otros países surgieron estos caudillos militares, especialmente en Venezuela, pero también en Ecuador, por ejemplo. Flores se quedó con el gobierno cantidad de tiempo. En México, pues, Santana, todos ellos. En Argentina, Rosas. En Colombia fue muy, muy distinto. Y ese rumbo que se marcó originariamente se mantuvo. Por supuesto que no hay que idealizar con problemas y con carencias, pero el rumbo colombiano clarísimamente ha sido un rumbo donde las dictaduras han estado ausentes.
Pero eso a qué se debe, porque uno podría decir a Simón Bolívar, bueno, Simón Bolívar era venezolano y allá ha habido mucha más influencia de los militares en el poder, y en el Perú, y él también le dio la libertad al Perú, en Ecuador también lo mismo, o era una cosa más de Santander, o es porque había más universidades, o porque las que había eran más influyentes, ¿cuál es la razón?
Yo creo que hubo un conjunto de circunstancias. En primer lugar, aquí había aunque no eran muchas las universidades, pero digamos había una pequeña élite más cultivada, esa es la primera. En segundo lugar, evidentemente Santander, que gobernó con unos criterios muy que llamaríamos hoy de Estado de Derecho, muy apegados a la ley. Pero en tercer lugar, ese otro elemento que le anotaba, y es que realmente, como la guerra dura fue en Venezuela, realmente, y allá al final hubo muchos más generales, muchos más caudillos, que fueron los que luego gobernaron a Venezuela, que eran Páez o Monagas, o todos ellos, porque se habían criado en una guerra, y en una guerra especialmente mortífera. La guerra, no solamente la guerra muerte decretada por Bolívar y practicada por los españoles del otro lado, sino también a eso se le agregó una cosa que no hubo en la Nueva Granada, y es que allá hubo la guerra de castas. Allá el problema en la guerra se estremezcló con el asunto de las castas sociales, de los pardos, de los población negra, de las élites blancas, y la guerra fue muy muy fuerte, y en esa guerra pues entonces se surgieron una serie de caudillos que fueron los que como caudillos se disputaron el poder en el siglo XIX entre ellos mismos.
Doctor Álvaro Tirado Mejía, ¿por qué razón, y esto hay que decirlo, lo sabe todo el mundo, la violencia ha sido un rasgo predominante en nuestra historia?
Mire, en eso realmente yo discrepo poco. Esto es, creo, en mi concepto, respetando otros, un lugar común. La violencia estaba en toda parte. Si uno quiere ver un siglo más violento en la historia de la humanidad, fue el siglo pasado. ¿En dónde? En la parte más culta del mundo, en Europa. Las dos guerras mundiales. Guerras civiles.
Pues hubo 50 millones de muertos en la segunda, ¿no?
Ah, sí, claro. En la primera, sí, claro. Guerras civiles hubo en Venezuela, tremendas, y las hubo en Argentina. Ahí está el Facundo de sobre Rosas. Y las guerras en México y la inestabilidad en México fue una cuestión sumamente fuerte. Aquí ha habido, digamos, periodos de violencia. La guerra de independencia en lo que era la Nueva Granada, la actual Colombia, fue más fuerte en la primera fase que después del año 19. Ya la guerra se fue para Venezuela, se fue para Ecuador y se fue para otras partes. Después hubo unas guerras civiles, como en el resto del continente. Hubo periodos de paz largos después de la Guerra de los Mil Días. Hasta los 30 o los 40 hubo relativamente paz en Colombia. Y después, pues ha habido violencias recurrentes, pero no permanentes. Sin embargo, nadie puede negar que especialmente la última fase de la historia de Colombia ha sido especialmente violenta. Por razones políticas bipartidistas, sí, evidentemente. Por razones, digamos, ideológicas y eso, ligadas a la Guerra Fría también. Pero especialmente por un elemento que no hubo en las otras partes. Aquí no solamente hubo narcotráfico, sino narcoterrorismo, que es un elemento, que aunque son los mismos, tienen manifestaciones diferentes. Y el narcotráfico le imprimió unos elementos especiales a la violencia colombiana y lo dinamizó. Yo diría entonces que son más periodos que una guerra constante en nuestro país.
Ya nos quedan pocos minutos, doctor Tirado, pero no puedo terminar sin preguntarle cuáles han sido los cinco, por poner un número, las cinco personas más importantes en nuestra historia.
Pero yo creo que hay unas que son descollantes. Bolívar, por supuesto, que Bolívar es colombiano, evidentemente, aunque haya nacido en Caracas. Santander, evidentemente. Personajes como en lo civil, yo creo que hay dos, para poner de dos partidos. Ospina Rodríguez fue un hombre muy importante como ideólogo de su partido. O Murillo Toro, en el otro caso, fue un hombre muy importante. A finales del siglo, pues en segunda mitad, hubo dos personajes que estuvieron en el centro de la política: Mosquera y Núñez, cada uno en esferas diferentes. Y en el siglo XX yo considero como gobernantes uno que desafortunadamente no se le ha dado el crédito que merece, que es Carlos R. Restrepo y la Unión Republicana. El gobierno de Carlos R. Restrepo fue un gobierno civilista, importantísimo a principios del siglo XX. Luego, creo yo, pues, López Pumarejo, creo que hay ya más o menos consenso, aunque hubo muchas discusiones políticas, fue un gran reformador. Y no quiero seguir para adelante, no porque no los haya, o Carlos Lleras, o algo así, para no entrar en un aspecto de política inmediata, pero yo diría un recorrido así, en ese panorama, esas serían las 4, 5, 6 personas que creo más destacadas de la vida política colombiana en estos 200 años.
¿Por qué fue importante Murillo Toro?
Murillo Toro fue el ideólogo del radicalismo. Fue un gobernante de muy joven, es decir, estuvo ligado a todas las transformaciones de mediados del siglo XIX, a las desmontadas en el aspecto tributario, en la desmontada de los de estos tributos sobre el tabaco, etcétera, que fueron muy importantes. Estuvo en todo lo que se hizo en el gobierno de José Hilario López con relación a la esclavitud, en la cuestión del federalismo, que puede ser discutida, pero que marcó la vida política del siglo XIX, en las relaciones Iglesia-Estado, que estuvieron en el centro de la vida política de esa época, y fue el ideólogo, y más que el ideólogo, el práctico del Partido Liberal en el siglo XIX, hasta el punto que se dice que su muerte relativamente temprana, si no hubiera ocurrido posiblemente Núñez y la regeneración, no hubiera tenido lugar o hubiera tenido un rumbo diferente.
¿Y por qué fue importante el general Mosquera?
Mosquera, indudablemente. El gobierno de Mosquera, el primer gobierno que lo hizo, digamos, a nombre del Partido Conservador, fue un gobierno muy transformador, mucho, mucho, mucho. Un gobierno sumamente dinámico, y luego en su segunda fase, pues, es decir, fue un caudillo a quien los mismos liberales radicales tuvieron que amarrar con la Constitución del 63 por sus ímpetos caudillistas, que afortunadamente no se plasmaron, pero que creó modificaciones estructurales en la vida del país. Por ejemplo, toda esa desamortización de manos muertas que se hizo en toda América y se hizo en España también en el siglo XIX, implicó un cambio en las relaciones Iglesia-Estado muy fuerte, y también en la vida económica del país, al sacar a la vida económica gran parte de la propiedad privada que estaba sin moverse, por eso de manos muertas, por fuera de la dinámica de la economía.
Ya. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Ahí está, es Álvaro Tirado Mejía, uno de los grandes historiadores de Colombia, y nos ha dado nos ha hecho un repaso estupendo, creo yo, sobre estos 200 años que se cumplen el próximo día 7 de agosto, desde cuando nos independizamos en aquella batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Doctor Álvaro Tirado Mejía, gracias por haber estado en Voces RCN.
Como siempre, encantado, mucho gusto.
Ya regresamos a Voces RCN.
Ya regresamos en Voces RCN.